what keeps the planet spinning. The force from the beginning.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 29 minutos de este lunes 25 de abril de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con la siempre aguda, hoy día un poquitito, yo diría...
Adolorida.
Claro. Golpeada, puede ser. No. Josefina Ríos, ¿cómo te va?
Bien, ¿y tú, Fernando?
Oye,
¿qué tal?
Oye, aquí para acá está toda la radio golpeada.
Estamos revoloteados.
Revoloteados.
Tuvimos una celebración.
Desacatados.
Se casó la José Stavrakopoulos, así claro. Que estuvimos ahí celebrándola. Gran evento, ¿eh? Celebrándola, sí.
Oye, circulan rumores de todo tipo, pero el consenso es que hay una negociación muy avanzada entre el directorio de Twitter y Elon Musk para eventualmente aceptar la oferta que hizo Musk la semana pasada para comprar el 100% de las acciones por $43 mil millones. Fíjate que como que la cosa se puso interesante el fin de semana una vez que Elon Musk el viernes mostró los papeles que acreditaban que tenía las luquitas. Mostró que tenía armado el financiamiento.
Ah, le fueron creyendo, claro. Es que bueno, no es menor. Que era claro, saber que puede pagar, porque no, además ofrecía, o sea... Era, yo creo que mejor que eso, difícil, digamos.
Bueno, estuvo más arriba, hay que decir, este no es el precio más alto que ha tenido la empresa en su historia.
Bueno, claro, pero ha ido cayendo.
Mucho más abajo también.
Claro, ha tenido su momento.
Claro, entonces yo creo que lo interesante del punto de vista de cómo armar una estructura, un financiamiento para aquellos que trabajamos en el mundo financiero es que esta compañía es una compañía difícil de digerir para un private equity tradicional. Uno pensaría, este tamaño de negocio, este tamaño de financiamiento requiere fondos de private equity. Porque para la banca es raro financiar una compañía del mundo tech que
muy
no
riesgoso, muy riesgoso.
Claro, entonces muy para el fondo de private equity, pero esta es una empresa que históricamente ha tenido varias dudas respecto de su rentabilidad y su buen negocio. ¿Te fijas? Entonces no es una empresa tan fácil de digerir para los fondos de private equity en el mundo, y por lo tanto se rumorea que Musk tuvo que poner alrededor de $30 mil millones de su propio bolsillo, para asegurar el financiamiento de esta operación.
Claro, al final probablemente estos fondos apuestan más por Musk que por la propia compañía.
Totalmente de acuerdo. Mira, Josefina, claro. Te estás convirtiendo en una
experta. Aprendido. ¿Ah? Pero es verdad, obviamente confían en él, en lo que él hace en sus empresas y en básicamente en la trayectoria que ha tenido Elon Musk, más que en la propia compañía de Twitter, que como bien tú dices, ha tenido momentos álgidos, momentos más bajos, y que además pasa por un momento complicado en el sentido de dudas sobre cómo está haciendo las cosas, sobre todo en este tema de donde se cancelan ciertas opiniones, que un poco se va desviando de lo que era su para lo que fue creada finalmente. Entonces, claro, obviamente Elon Musk promete justamente lo contrario, en transformarse en un bastión de la libre expresión y por ahí probablemente transformarla también en una empresa privada que le da a él mucho más manejo, mucho más cintura para poder hacer lo que quiera con la empresa.
Tal cual. Oye, y lo otro que marca el día esta vez en nuestro país tiene que ver con el dólar. 11:39 fue la hora que marcó el pic del día. Rajuñó los 860 pesos del dólar. Llegó a 859.75. Imagínate. Y después volvió a caer. Pero es increíble. O sea, hay dos cosas increíbles. Primero, que estemos en 860 nuevamente. Y segundo, que fíjate que el día abrió en 8.43. Se empinó a 8.60, es decir, 17 pesos más arriba, e incluso 8.41 en las primeras transacciones del día, llegó a 8.60, o sea, 19 pesos más arriba, casi 8.60, y ahora lo tenemos de vuelta en 8.48. Imagínate la volatilidad.
A eso se le llama volatilidad. Además, es un fenómeno bien chileno, porque en el resto de la región no ha pasado eso. De hecho, las monedas están bastante estables, incluso fortaleciéndose con respecto al dólar. Entonces, hay algo acá que tendremos que preguntarle a los expertos qué está pasando, pero que es un fenómeno bastante local.
Ahora, el dólar index en el mundo se fortalece, sube 0.54% el día de hoy, así que hay una corrección apreciativa del dólar en el mundo, probablemente por el movimiento que está sucediendo a todo nivel de los activos, donde inversionistas empiezan a digerir, empiezan a asentar mejor las subidas de tasa de la Fed, que se están haciendo realidad. Claro. Ya se habla de 50 puntos base en la próxima reunión de la Fed y en el fondo ya como que entramos de lleno en política monetaria correctiva, ¿eh? Entonces eso probablemente está afectando las inversiones en tipos de cambio más riesgosos alrededor del mundo, pero en nuestro país, pucha, que ha dolido.
Sí. Oye, y en el plano local, está la idea de aumentar el salario mínimo a 400.000 pesos, está bastante fortalecida. Las reuniones entre la CUT y el gobierno han avanzado bastante. Y si bien las reuniones y las tratativas con las pymes las estaba llevando hasta ahora Economía, el ministro Grau, ahora se trasladan a Trabajo para buscar una fórmula final, de manera que se entrega algún tipo de subsidio a las pymes para que puedan alcanzar estos niveles de salario mínimo. Ayer también Juan Sutil, el presidente de la CPC, le dio un espaldarazo bien importante a la medida, diciendo que el país estaba preparado para avanzar hacia ese guarismo, como le dicen.
3.50 está hoy día, ¿no? A partir del 1 de enero de 2022 se plantea subir a 400. La discusión del salario mínimo está cruzada, obviamente, por la inflación de nuestro país. Porque, y yo el otro día hice la consulta y un auditor me respondió, más o menos un 7 a 8% de la fuerza laboral de Chile recibe el sueldo mínimo. O sea, es un número relevante, pero no es, obviamente, la mayoría.
¿Pero está contabilizada la gente que trabaja por cuenta propia o...?
Sí, o sea, está contabilizada la gente que tiene contrato y que...
Claro, solamente la gente con contrato, claro, pero yo creo que se aumenta un poco más.
Yo no creo que la gente que no tiene imposiciones le importe mucho lo que diga ahora.
No, le importa, pero estoy pensando cuando dice que es muy, muy poca gente la que vive con eso, es relativo.
Claro, o sea, pero justamente yo quería hacer el punto contrario, de que es un grupo importante de la fuerza laboral todavía en nuestro país que seguía por la definición del salario mínimo. Digamos 8 o 10% por decir una cosa, y obviamente que subir mucho el salario mínimo tiene un efecto inflacionario, porque además las personas que reciben el salario mínimo probablemente destinan el 150% de su ingreso a consumo, ¿no? Sí. Entonces sí, se produce ahí un efecto también sobre eso, y por eso que el ministro Marcel ha recalcado que él está llevando las negociaciones tomando en cuenta los efectos de la inflación, pero al mismo tiempo también tomando en cuenta lo que la inflación significa para los más pobres de este país.
Exactamente. Hay una reunión bien importante hoy día a las 5 de la tarde entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, y ahí debiera ya salir una fórmula final, que es la que se debiera presentar en los próximos días al Congreso. Tú sabes que hay plazos para tramitar el tema del salario mínimo, así que tampoco pueden demorarse mucho más.
¿Qué? A ver, esta idea es que yo sé que soy impopular, pero ¿por qué no tenemos en Chile una comisión técnica, no política, que defina salario mínimo, no sé, a 3 años? ¿Por qué tenemos que estar todos los años y a veces
sería
2 veces
bueno
al año?
¿Te acuerdas que en el gobierno, en algún, creo que en Piñera 2, al principio se hizo así, se negociaron 2 años de salario mínimo, tengo
claro,
entendido, que fue parcelado, primero fue un tanto por ciento de aquí a 3 meses, después se hizo como escalonado y se programó el tema del salario mínimo. Yo creo que sería una buena medida, y probablemente también tiene que participar el sector político. O sea, hay una voz técnica, pero sabemos que estas decisiones tienen mucho de política, no solamente de tecnicismo.
Oye, me corrijo yo mismo. Mira, justamente estamos viendo el detalle del financiamiento que Elon Musk había. Él pondría 21.000 millones de dólares de su propia platita y los bancos le darían algo así como 23, 24
millones. O sea, 50-50 más o menos.
Ah, y todo esto, el préstamo sería con garantía de las acciones mismas de Twitter que compraría Elon Musk. O sea, es decir, con los flujos de la compañía. Oye, ya, tenemos. No sé si se te queda algún otro temita.
Mamá nos está esperando nuestro pantallazo.
Sí, vamos directamente con Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, a ver si nos puede contar un poquito más cómo se ha movido el mercado el día de hoy. Don Arturo.
Hola, Arturo. Pues encima, Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya.
Sí, pues ¿cómo está la cosa?
Bueno, un día tremendamente movido, no solamente por la renta variable, que yo creo que le sigue pegando esta expectativa de no aumentación de tasa de interés en Estados Unidos, que todavía no sabemos cuál es la tasa de neutralidad. Algunos hablan de 2.5, otros hablan de 3.5, y el hecho de que sea un 3.5 podría efectivamente estar detrás de esta caída en la renta variable, que por todos los mercados de Europa cayendo en torno a un 2%. Aquí estoy viendo el S&P 500 un 0.71, el Nasdaq no cae, un 0.14 subiendo. Pero esta cuestión ha tenido un efecto muy importante sobre el tipo de cambio. De hecho, hoy día en la mañana, durante el día, lo vimos en 860 pesos. ¿Ya? Y ahora está cerrando en 845 pesos. Yo tenía una proyección en 850 por arriba, creo que el 800 fue más bien una sobrereacción del mercado, pero efectivamente tenemos los gringos que están comprando con mucha fuerza verde, están vendiendo la posición que tenía larga en peso, están cerrando la posición de cambio, eso es lo que está aumentando un poco la demanda y hace que el precio del tipo cambio esté un poco más arriba. ¿Hasta cuándo puede estar a estos niveles? Bueno, hasta el 3 y 4, que es la reunión del FED, y ahí vamos a ver si que efectivamente sube 50, 75 puntos base, o vamos a ver un poco el vivo respecto a cuál es la tasa de neutralidad hasta fin de año. Eso creo que es súper importante. Y bueno, entre medio, el IPSA cayendo un 2,5%, cayendo relativamente con fuerza, acciones cayendo algunas por tubo, las bancarias, 8% cayendo de Santander, y no los están dividiendo, del TEC cayendo un 7%.
¿Y esto por qué tú crees, Arturo? ¿Por qué está cayendo tanto las bancarias?
En general, yo creo que está cayendo, o sea, la incertidumbre es que directamente el FED esté muy muy atrasado con respecto a la normalización de la tasa de interés, tenga que subir más rápidamente la tasa de interés, y eso de alguna forma está frenando la actividad económica y está pegando no solamente en Chile, sino que en todas partes. Puntualmente, Santander cae un 8%, pero el Chile cayendo un 1%, porque puede ser que Santander esté dividiendo, eso lo desconozco honestamente. Pero un 8% parece que es demasiado para una acción como el banco, ¿eh? ¿Qué otra acción del BCI está cayendo un 2.7%? Que son caídas más acotadas con lo que está pasando en el IPSA, pero hacia adelante más incertidumbre, menos posibilidad de crecimiento, y también eso se está viendo en que tenemos fuertes caídas en el precio de los commodities. El petróleo cayendo un 5%, el cobre cayendo un 3%.
¿Y eso puede tener relación con lo que está pasando en China?
Bueno, es indudable que los datos, o sea, el blackout, ¿cierto? Estas restricciones que está haciendo, ¿cierto?, el gobierno chino para contener el virus, efectivamente están un poco, exacerbando un poco efectivamente la actividad y haciendo tal vez más probable una recesión en el corto plazo, que muchos dicen que antes de 12 meses es muy poco probable, pero pues sí estamos viendo una menor actividad, y eso lo están descontando todos los índices y todos los indicadores. Entonces, creo que el mercado de alguna forma se ajusta hacia este escenario, pero hay que decirlo, las utilidades siguen estando relativamente fuertes en Estados Unidos, por tanto, no sé si estamos a puertas, ¿cierto?, un 0,20%, me parece que eso es menos probable. Pero sí podríamos ver caídas tal vez más acotadas dentro de una corrección que está buscando su nuevo equilibrio fundamental, te cuenta, pero no estamos viendo algo tan grave para ver un... Eso es lo que quiero yo, de acuerdo, pero otros piensan distinto, que podemos estar cayendo, porque un punto que lanzó hoy día en la lista de Morgan Stanley era que las acciones de valor, que son las acciones defensivas frente a un escenario de menor crecimiento, están caras, entonces hoy día no tenéis dónde arrancar. Es un poco lo que están diciendo. Entonces, ojo con eso, y claro, hay que, bueno, yo creo que hoy día hay que tener una posición de renta variable acorde con tu perfil de riesgo, ¿cierto? Y no estar muy pasado renta variable, porque el escenario se ve complicado, no está fácil.
Excelente.
Muchas gracias, Arturo.
Arturo, muchas gracias.
Gracias a usted, listo, encantado. Chao.
Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Krug y compañía. Claro. No hay dónde arrancar.
Qué tremendo.
No.
Ponte debajo. No, siempre hay algún lugar donde arrancar, ¿no?
Siempre.
Siempre. ¿Ah? Debajo de la mesa, aunque sea. Operación Daisy.
¿Ah? O sea, sí hay operación, sí, ¿no? Obvio. Que ahora parece que no se llama Daisy.
¿Cómo se llama ahora?
No sé, el otro día mis niños me contaban que habían hecho un simulacro, pero que no le llamaban. No estoy seguro. Ah,
yo escucho, pero era un clásico.
¿Algún experto en prevención de riesgo o algo así que nos diga
cuente
si es que cambió de nombre o no?
A mí era mi momento adorado, porque sí, era porque como que uno perdía clase. Sí. Ya. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía que de los que mueven el futuro.
Y Brooks Brothers vuelve con una campaña junto con Coaniquem. Del 21 al 30 de abril te estaremos esperando con buzones especiales en todas las tiendas Brooks Brothers para que tú puedas venir a donar tu camisa. Mira, esto es camisa de cualquier marca, solo debe venir limpia y en buen estado. Y por cada camisa que tú dones, ellos te regalan un 25% de descuento en una camisa nueva. Está bueno eso, ¿eh? Uno lleva una camisa viejita, la dona, la camisa puede, o sea, tiene que estar en buen estado, por
sí,
favor.
Esta
camisa va a ser donada. Y le obtiene un 25% de descuento para comprarse una camisa nueva.
Elegante.
No esperes más y súmate para ayudar con Brooks Brothers.
Sí. Oye, las tarjetas Eco Santander son más seguras, no traen fecha de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico, o sea, te lo mandan. Conócelas hoy mismo en santander.cl/tarjetaseco.
Mercado Pago, que dejé loco al licenciado otro día, sí. Le ha contado a todo el planeta. Es muy bueno, usted va a un restaurante y puede pagar con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, además puede comprar libros, puede cargar su celular, aceptar todas las tarjetas en su negocio, o cobrarle, por ejemplo, cuando usted invita a un almuerzo, cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya nadie se puede hacer el leso.
Nadie.
¿Ah? Imposible.
Nadie.
Oye, para aquellos que arriendan vehículos, autos, camiones, qué sé yo, furgones, con frecuencia su mejor opción es hacerse clientes preferencial de EconoRent. Ah, ¿tenemos respuesta?
No, dale más, perdona, también.
No, pero dale.
No, pero EconoRent es que es más importante EconoRent.
Sí, es mucho más importante EconoRent. Bueno, la mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos, canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, renta, car rental, es como mejor tarifa por servicio. Es que es como un trabalengua.
Mejor tarifa, mejor servicio, que no, extraordinario. Sí. Oye, el Plan Integral de Evacuación y Seguridad Escolar, ¿ya? Francisca Cooper, también conocido como Operación DAISY, o DAISY, decía, es un sistema de administración de emergencia aplicado en Chile para los complejos educacionales, ¿viste?
Mira, tú sabes, ¿te acuerdas que
era la Francisca? Está bueno que le hayan puesto la Fran Cooper.
¿Te acuerdas de la Fran Cooper? Claro, ella era compañera mía.
Tailandia, ¿no?
Sí.
Pipi.
Yo estaba ahí también.
¿En Pipi? Mira, duro.
Sí, la frena compañera, muy, 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 muy amorosa, así que la recordamos con mucho cariño.
Pucha cay, bueno, pero operación, ¿tú sabes qué significa DAISY a todo esto?
La DAISY de como los Dukes de Hazzard, no sé, los DAISY de la Mini, qué sé yo.
Es un acrónimo que es Desalojo y Seguridad, DAISY. Ah, bueno. ¿Eh?
Mira, yo juraba que era como la pata DAISY, no sé.
Ya, Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de las personas que trabajan contigo en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.belargauk.cl.
Abre tu cuenta real durante el mes de abril y gana una inscripción 100% gratis en nuestro curso de Trading Novato, donde podrás aprender a interpretar los mercados financieros, análisis técnico, gestión del riesgo y más. Todo eso en Mercado G, www.mercadog.com.
Inmobiliaria Almagro, si usted necesita un empujoncito para su nuevo apartamento con parte de pago de Almagro, ellos aceptan su casa o departamento actual en parte de pago y el resto lo hacen todo ellos, Almagro.
Oye, y Ducati presenta la nueva multiestrada V2S que ya está en Chile. Pueden ir a conocerla y descubrir sus mejoras versus la versión anterior, que ya era muy buena. O sea, imagínate lo que debe ser esta versión. En la tienda que queda en Avenida Las Condes, 11.412, y pueden además agendar un test drive. Así que no duden en hacerlo.
Y construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Estamos?
Estamos.
Ya, tenemos en línea a don Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. Sebastián, tantos siglos, ¿cómo le va?
Hola, Sebastián.
Muy buenas tardes, Fernando, Josefina, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Bien, pues. Qué bueno. Oye, hay un escenario bien complejo que se está armando, ¿eh? Una sopita que se está poniendo bien turbia. Por un lado, la Fed avanzando en su programa de bajar los estímulos monetarios a través de la subida de tasas de interés, un alza importante de precios de los alimentos en particular y de otros bienes y servicios también. Y un panorama internacional todavía no muy muy, muy claro post-pandémico y en particular en China, que todavía hay dudas de si la pandemia se ha retirado. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde Vice Inversiones este panorama y qué impacto puede tener sobre los mercados?
Bueno, Fernando, como tú bien dices, ahora último lo que está pasando en China, creemos nosotros, lo que está generando estas volatilidades que estamos observando hoy día en los mercados internacionales, sobre todo en las monedas de la región latinoamericana, el real, el peso chileno, por ejemplo, muy de la mano con los retrocesos que han mostrado las materias primas, teniendo en cuenta de que la situación en China, desde el punto de vista sanitario, está bien complejo. Sabemos que dentro de las políticas de las autoridades chinas está tolerancia cero, o sea, de cierre completo de las ciudades para contener la difusión del virus, en el fondo, más allá del proceso de vacunación, que aún es bastante rezagado en temas de dosis de refuerzo, por ejemplo. Entonces, todo eso está generando un poquito más de preocupación hoy día en los mercados, pensando de que también el escenario del punto de vista de crecimiento para China se está viendo complejo, viendo un PIB del primer trimestre, por ejemplo, que vimos hace algunas semanas atrás, que fue de un 4,8%, que si bien es una cifra que indica crecimiento respecto del primer trimestre del año pasado, igual está por debajo de la meta de las autoridades, que es 5,5% para China de ser este año. Entonces, creemos que esto que está pasando hoy día está generando un poquito más de preocupación, si es que esto se extiende del punto de vista sanitario en China, complementado con lo que tú dices, que ya posiblemente el mercado en materia de política monetaria, por ejemplo, en Estados Unidos, ya ha internalizado bastante el escenario que ha ido planteando la Reserva Federal de ir subiendo tasas de interés, por lo que más bien la información adicional, creemos nosotros hoy día, que está moviendo los mercados, es lo que pasa principalmente con China.
Oye, Sebastián, y respecto a la guerra en Ucrania, ese tema ya de alguna manera fue internalizado, ya no está de alguna manera presionando también el escenario.
O sea, desde el punto de vista de inflación, Josefina, creemos que en el fondo se ha visto un impacto importante en los alimentos, por ejemplo, dado que tanto Rusia como Ucrania son exportadores de este tipo de productos. Uh-huh. El caso del trigo, por ejemplo, el caso del aceite, ha generado disrupciones en el mercado, en los precios en el último tiempo, esa interrupción de oferta, dado la zona donde se está generando el conflicto armado, por lo que más bien el tema inflacionario también ya en el fondo ha impactado de manera bien relevante. Lo que sí nos ha sorprendido es que el petróleo posiblemente ha estado moderándose últimamente desde los máximos que alcanzó hace algunas semanas atrás, porque ahora último lo que está pasando por el lado de China eventualmente a lo mejor está generando un poquito más de riesgo respecto del crecimiento, que hoy día eso es lo que ahora más bien está tomando mayor notoriedad. El tema de la guerra principalmente, creemos nosotros, genera un mayor impacto en materia de inflación, ¿ah? Porque hay que tener en cuenta que igual estos dos países, Rusia y Ucrania, Rusia en el fondo es una economía importante desde el punto de vista de materias primas, pero hay otras economías que son mucho más relevantes desde el punto de vista de desempeño de la actividad económica, y en ese caso China tiene mucho que decir al respecto. Entonces, hoy en día a lo mejor las preocupaciones están más bien en términos de perspectivas de actividad hacia adelante por lo que pasa en China, mientras que el tema inflacionario está presente, pero ha ido perdiendo un poquito más de intensidad por cómo se está comportando el petróleo hoy día en los mercados internacionales.
Oye, y estamos a puertas de la conversación, de la decisión ya a esta altura sobre el salario mínimo, y todo esto se da en un contexto donde la inflación se transformó en el tema de discusión en nuestro país, después de la última cifra. ¿Hay alguna proyección ustedes? ¿Cómo están viendo las distintas fuerzas que tienen a la inflación cerca del 10% en nuestro país? ¿Cómo lo ven de cara al resto del año 2022?
Bueno, aquí en el fondo, Fernando, creemos que el tema inflacionario es muy sensible, ¿ah? O sea, la pérdida de poder adquisitivo que se está generando por las alzas sostenidas de los precios en distintos productos, obviamente está afectando, y sobre todo los hogares más vulnerables. Entonces, en el fondo, la discusión de políticas públicas es muy importante en términos de apoyar a este tipo de sectores, ¿no es cierto?, que está muy afectado, sin generar muchas distorsiones en la actividad económica. Y eso, en el fondo, lo que puede pasar con el salario mínimo, si bien esto puede ayudar en beneficio de los hogares más vulnerables, en incrementar, ¿no es cierto?, su ingreso disponible, etcétera. Hay que tener en cuenta también las repercusiones que esto puede tener en las decisiones de contratación de las empresas, por ejemplo, a futuro, y el impacto que puede tener esto sobre la inflación. Nuestras expectativas, por ejemplo, nuestro escenario base para el año actual apuntan a una variación de la inflación por lo menos de un 7,5 con sesgo al alza. Como tú bien dices, ya el mercado en términos de seguros de inflación está apuntando un 10%, ¿ah? Por lo que hay que tener mucho cuidado respecto de los efectos colaterales que se busca con algún tipo de medida por la situación actual. O sea, la inflación igual está generando problemas bastante importantes y aquí obviamente se tiene que analizar en su mérito todo el tipo de política pública, si esto en el fondo beneficia a la mayoría de la población en ese sentido, pero hay cosas que hay que hacer al respecto. O sea, hay que tomar decisiones en apoyo de las familias, y también lo que puede pasar con el lado del mercado laboral, por cierto, es muy importante.
Y respecto a las medidas que se debiera tomar en apoyo a las familias, han surgido distintas posibilidades. Se habla desde subsidios hasta incluso bajar el IVA, cuestión que fue descartada por el gobierno, pero que también se puso como sobre la mesa. ¿Cuál crees tú, mirado desde la perspectiva más económica, que sería lo más recomendable?
Bueno, viendo la situación actual, creemos que tenemos que se deberían destinar políticas públicas en favor de los sectores más vulnerables. O sea, el tema de focalización posiblemente es lo más relevante hoy día. En ese sentido, creemos que se ha avanzado bastante con lo que ha pasado en los últimos años respecto del levantamiento de información de los hogares chilenos, sobre todo para la implementación de los ingresos familiares de emergencia, por ejemplo, etcétera, por lo que en ese sentido posiblemente las ayudas podrían ser mucho más rápidas, ¿ah? Pero desde el punto de vista de medidas económicas, las medidas de apoyo posiblemente, de subsidios eventualmente a los hogares más vulnerables, a lo mejor podría ser lo más prudente, a diferencia de otros temas de rebajas impositivas, ¿ah? Porque eso en el fondo puede generar distorsiones en el mercado, y también hay que tener en cuenta que posiblemente bajar impuestos puede ser muy popular de corto plazo, pero volver a subirlos después, en el fondo, pensando que la situación haya pasado, es muy difícil, ¿ah? Entonces, en el fondo, es un arma de doble filo esa situación, y claramente no creemos que sea el camino correcto tomar esas decisiones. Más bien, enfocar las ayudas en términos de recursos hacia los sectores más vulnerables para poder sobrellevar de mejor manera esta situación. Mecanismos de estabilización de precios, por ejemplo, lo que está pasando con los combustibles. O sea, el MEPCO entrega, modera el impacto de las alzas de los precios del petróleo en el corto plazo, y en la medida que el petróleo se va devolviendo posiblemente en los mercados internacionales y volvamos a niveles a lo mejor menos bajo los $100 el barril hacia el segundo semestre, eventualmente, si es que se normaliza la situación de oferta, por ejemplo, podríamos ver que ya los impactos sean menores en términos de alzas de precios hacia la segunda mitad del año en ese ítem puntual de la canasta.
Excelente, o sea, focalización, de nuevo, ¿eh? Una palabra que había sido como
vilipendiada.
Como vilipendiada. Entonces, Sebastián está ahí planteándola sutilmente de nuevo, ¿eh?
No, hay que replantearse todo, en el fondo. O sea, tener mirada amplia y ver lo que está sucediendo en la economía en ese sentido. Y ahí hay que tomar decisiones.
Ya, don Sebastián Sesagua, un abrazo grande.
Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes,
buena semana.
Hasta luego.
Muy bien. Hasta luego.
Josefina Ríos.
Dígame.
Nos vamos.
Nos retiramos.
Oye, viene, adivina quién es el visionario de esta
semana. ¿Quién?
Es el Masado. Adivina.
No sé.
Alguien que está haciendo muchísimo ruido en 140 caracteres. Bueno, ahora son más.
Ahora son como 200 y tanto. Ahora sí. Se trata de nuestro amigo Elon Musk.
Nuestro amigo, sí, ojalá. El hombre más rico del mundo, Elon Musk.
Sí, pues pasó a 10 pesos.
Hoy por hoy, sí.
Exactamente.
Y después de eso, alguien que también es un genio, Santiago Adicto, con el señor Gelo.
O un visionario.
Visionario.
Yeah. Chao.
Chao.